centro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 20 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico y ya con nosotros, como de costumbre, Patricia Martínez, nuestra productora. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a hablar con algunos cubanos, vamos a resumir la situación de cómo cierra el país. Hablaremos con Guillermo del Sol en Santa Clara. Tendremos a Juan Carlos González Leiva, periodista independiente avileño, también activista del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. ¿Cómo cierra Cuba en cuanto a la temática de derechos humanos? Iremos a Santi Espíritus, luego a Camagüey. En la segunda parte del espacio tendremos comunicación con Yolanda Carmenate, que sigue siendo hostigada ahí en la ciudad de Las Tunas, activista del Lumpracu, cumpliendo prisión por el 11J. Y después tendremos información sobre un tabacalero en San Juan de Martínez. Y cerraremos la segunda parte del espacio con el resumen anual de la economía cubana en el 2022 y las expectativas para el 2023. Gracias a nuestro colaborador, el destacadísimo economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, con todas las predicciones de lo que va a ocurrir y lo que no ocurrió en la economía cubana en el 2022. En cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde, pues en la temática nacional, condenados del 11J en Cuba languidecen en prisiones donde pasarán otra Navidad injustamente presos y lejos de su familia. No pueden ni levantarse familiares de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, alertan sobre su deteriorado estado de salud en la prisión de Valverde. Bolivia ordena la expulsión del activista cubano del territorio nacional. Autoridades de China reconocen que la epidemia, las autoridades cubanas reconocen que la epidemia de accidentes del tránsito en Cuba en el 2022 se ha ido de contexto. Y también el Observatorio de Libertad Academia condena amenazas de expulsión a profesora santiaguera. Se trata de la profesora y youtuber Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildita. Y finalmente alertan que nueva ola de COVID en China se asemeja a un tsunami epidemiológico. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar ya en breve establecer el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Nos proponemos en minutos establecer el contacto en la ciudad de Santa Clara con Guillermo del Sol para resumir cómo cierra el año. Hoy estamos a 20 de diciembre, quedan 10 días para finalizar el año, cuando hay centenares de cubanos presos del 11J, otros presos políticos. La situación económica, política y social del país no puede ser peor. Los niveles económicos reconocidos por el propio oficialista no alcanzan los niveles previos a la pandemia. Ante todo este escenario, vamos a establecer la comunicación ya en la ciudad de Santa Clara, este 20 de diciembre, con el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, Guillermo del Sol, las gracias, sabemos que no te sientes muy bien de salud, te agradecemos como siempre tu colaboración en el espacio. Guillermo, 20 de diciembre, el país cierra con centenares de cubanos presos, los del 11J, injustamente detenidos, cumpliendo largas condenas, lejos de sus madres, sus familiares, más los demás presos políticos que estaban desde antes, sin dejar de contar todo lo que pasa en los penales comunes cubanos, que es complicado. Esto en el cuanto al hostigamiento. También amenazas a periodistas independientes. Ahora, sumado a todo este debacle en cuanto al tema de derechos humanos, los niveles económicos del país no alcanzan incluso los niveles prepandemia del 2019-20. La economía augura peores situaciones para el año que viene. ¿Cuál es tu valoración de cómo cierra Cuba a escasos 10 días de concluir este fatídico 2022 para la nación cubana?
Bueno, Tomás, reitero el saludo. Mira, Tomás, no hay calificativos, como te decía el otro día, para evaluar la situación que está atravesando Cuba. Más de 300.000 cubanos en este año han abandonado el país de una forma u otra, tratando de buscar cómo resolver su situación, porque es catastrófico lo que se vive en Cuba. La salud es un desastre. Es bueno que comentara el tema de la pandemia, porque está habiendo un alza considerable en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No se dice en la prensa, pero ya tengo información de Salud Pública Provincial de que está habiendo un alza en los casos de COVID. Hay un brote de hepatitis grandísimo, hay un dengue que está haciendo mellas grandes, tanto como el COVID en la salud pública. No hay medicamentos, no hay nada. Y entonces, por esa parte es catastrófico. Por la parte alimentaria es un desastre lo que se está viviendo. Esta feria del último domingo prácticamente no había ni arroz ni frijoles, porque a las 8 de la mañana ya no había los niveles que trajeron a vender los contrabandistas, perdón, los revendedores. Fueron ínfimos, debido a que el gobierno decidió por fin los precios y ahora escondieron los que las mercancías no las quiere vender.
Guillermo, antes que continúes, la cajita o el modulito que dijeron prometido que van a vender alguna carne subsidiada por provincias, ¿se ha dado en Santa Clara o no?
No. Mira, eso, la provincia de Cienfuegos ya extendió 8 libras de carne de cerdo por núcleo, creo que a 200 pesos. Pero bueno, para como están las cosas hoy en día, creo que es aceptable. Y una botella de Don Jambo. Ya eso se le vendió a los núcleos, se depositó y se le vendió. Matanzas creo que ya le vendió también a raíz de 5 libras de carne de cerdo a los núcleos. Pero Santa Clara, lo que se hablaba mucho por la radio, bla, 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 pero todavía no se ve nada. Es una información, tras bambalinas, que no puedo dar mucho detalle porque sería mal ganado, que estaban esperando desde ayer a la policía económica acá en las neveras de comercio y gastronomía para pesar una carne de res, de carne de búfalo y carne de caballo que tienen almacenada ahí para vender a 3 libras por persona, pero creo que eso lo van a hacer en una feria que va a ser un desastre como todo lo que hacen aquí, porque aquí el descontrol es para robar y lo hacen los dirigentes. Villa Clara es la vanguardia en lo que es el descontrol, la corrupción y el robo, y así es como lo piensan vender. Pero de lo que van a dar por núcleo de estas cosas, hasta el momento lo único que ha llegado a algunos lugares es una botella de ron, un ron nuevo que inventaron que se llama Arecha, que sabe a rayo encendido, que es lo que vendieron a 235 pesos moneda nacional. Es lo que han extendido hasta el momento, los huevos que llegaron de cuota y la miseria que sigue, las 2 libras de azúcar que debían que llegaron a mí. Aquí no ha llegado más nada. Miseria es lo único que ha llegado. Por otra parte, tomar la situación de los precios. Anoche terminé de la noche molesto y con dolor porque yo atiendo los presos de Holguín y por Prison Defender. Uh-huh. Y anoche estaba revaluando para hacerle el cierre del año. Y llamo a una madre, que ahora no recuerdo el nombre de su hijo, no voy a mencionar los nombres, pero pronto voy a hacer un post en la red para que se conozca bien de las cosas. Su hijo menor de edad todavía está preso desde el 11 de julio. No sabemos ni dónde está porque desgraciadamente es de las familias que no quieren dar un detalle ínfimo de la situación del muchacho. Y lo único que me contó esta señora después de varias palabras en la llamada telefónica fue en un mensaje: él se lo buscó, que pague por lo que está haciendo, que es un degenerado.
Es increíble señora, que una madre...
Su vientre debía secarse. Usted debía ver que le reventó el vientre antes de ver parido, porque de verdad que vaya. Es tremendo esto. Por otra parte, tenemos la familia Miranda Leiva, una familia que es vanguardia en la bandera, ahí en Holguín, que siguen sin vivienda. A los niños, ni el certificado de cupo sobrepasado le han dado. El Ministerio de Educación está haciendo mella en ellos. Ellos, después de 12 días de huelga de hambre, los mandaron para la casa a esperar petición fiscal y juicio. Es una situación tremenda lo que hay en Holguín. Ellos mismos me lo decían: oye, la familia aquí no quieren hablar, esto es tremendo. Es doloroso. De los presos aquí en Santa Clara, te puedo decir que, bueno, ya casi todos están en campamento ya abierto. En este momento se encontraba de pase Randy Arteaga, el cantante contestatario.
Uh-huh. Bueno, sí, aquí estamos.
Y Iván Hernández Sosa fue trasladado hacia la prisión alambrada de Manacas. Allá se encuentra con Carlos Michael Morales de Caibarín. Son los dos únicos presos políticos del 11 de julio que se encuentran en este momento en la prisión de Manacas. Tenemos a Pipi José Rada en la prisión provincial de Santa Clara, la pendiente. Allí se encuentra también Andy García, creo que fue pasado a seguir. Según información que recibí, no oficial, pero está en la pendiente. En Guamajal se encuentra Loreto, está... me está fallando hasta la mente. Parece que es por el malestar que tengo. Y un grupo, y las mujeres se mantienen en Guamajal, mujeres ahí, en la misma prisión de Guamajal. La situación de los presos sigue siendo extremadamente crítica. Hacer una salvedad y mencionar a un hombre, un valiente, un héroe, un amigo, a José Daniel Ferrer.
Está dedicado en huelga de hambre ahí en Malverde, Santiago.
Sí, Malverde, un estado deplorable. Se le han violado todos sus derechos. Es bueno recordarle a la audiencia que José Daniel no fue detenido ni en ninguna manifestación. Fue detenido saliendo de su casa hacia la manifestación. O sea que no se le puede acusar ni de sedición. Por eso es que no hay un juicio previo que pueda dictar sentencia contra él, porque no hay de qué acusarlo. Y es terrible que ese hombre lleve un año ya tras la reja sufriendo tortura, maltrato y vejación, y que no haya un derecho que se pueda implicar para que este hombre sea puesto en libertad, que como debe. Desde aquí mi apoyo, mi respeto y mi solidaridad para él y para la familia, y que Dios lo bendiga por siempre. Tomás, al pueblo de Cuba decirle que no se desanime, que huir no es la solución, que la solución la tenemos nosotros en la mano, que Cuba tiene que llegar a ser un Estado de Derecho, no podemos vivir hace mucho tiempo más, porque no resistiríamos, ¿no? Estamos subsistiendo, no estamos ni viviendo. Entonces, cabe que todos los cubanos unamos voces y nos recordemos de que somos hijos descendientes de hombres que batieron el cobre, que con un machete en la mano fueron contra la bala y que subieron con dignidad, reclamar el derecho a su libertad, a su respeto por su nación. Y esta nación está siendo esclavizada tanto como lo fue por Valeriano Weyler y todos los capitanes generales que pasaron por ahí.
¿Cómo no, Guillermo? Guillermo, gracias, Guillermo. El Sol en Santa Clara, Cuba. De Santa Clara nos vamos a Ciudad de Ávila. Un activista de derechos humanos que se pasa el año entero denunciando y luchando toda la situación de los presos en el sistema penitenciario. Juan Carlos González Leiva, periodista independiente, activista del Consejo de Relatores de Cuba. Juan Carlos, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, Tomás.
Juan Carlos, 20 de diciembre, tus valoraciones de tu propio trabajo durante todo el año. Nadie como tú tiene tanto contacto con presos del 11J, que un preso de todo índole, comunes y políticos en el país. ¿Cómo cerramos en Cuba? ¿Cuál es tu valoración en cuanto a los derechos humanos? ¿Cómo cierra el país ya este 20 de diciembre, a 10 días del año nuevo?
Bueno, en 1992 empecé a trabajar en los derechos humanos, hace 30 años, y no había visto un año peor en materia de derechos humanos en Cuba, de un deterioro tan grande, de una falta de respeto por la vida y de desprecio por la vida, ya no solo de los presos políticos, sino de la población penal, de alrededor de 150.000 reclusos que se encuentran en las cárceles cubanas, que los están matando literalmente de hambre, que no pueden dormir debido a las chinchas y a los insectos, que no se les respetan sus derechos, que se practica el destierro, que se practica métodos como la chaquira y la crucifixión, métodos de tortura, que se suicidan debido a los tormentos. Una cifra de presos políticos tan alta como 1.000 y 1.000 y más prisioneros políticos en las cárceles cubanas por el solo hecho de ejercer sus derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la libertad de expresión, la de manifestación, de reunión, de asociación. Se violan los 30 artículos y se violan de manera cruda, flagrante, los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el propio pueblo de Cuba está sumido en la más horrenda miseria, con todos sus derechos ultrajados y pisoteados, sin alimentos, sin derecho a protestar, sin derecho a reunirse, sin derecho a viajar dentro de del propio país, ni a comprar y a vender, ni se respeta la libertad de religión, no se respeta nada. Ahí tenemos los apóstoles de la Iglesia Apostólica Internacional. Así que yo no recuerdo un peor año en materia de derechos humanos, tan deteriorado como el mismo, la situación de derechos humanos en Cuba, como el mismo régimen está deteriorado y vencido y fallido, que no puede ofrecerle nada al pueblo de Cuba y se niega a aceptar la realidad de que tiene que entregar el poder y que tiene que permitir al pueblo de Cuba elegir a sus gobernantes.
Juan Carlos, hoy yo hice un reportaje que está allá en nuestra página. Intentaré mandártelo más tarde. Se llama Condenados del 11J, languidecen en prisión. Hay varios de los audios ahí, fueron cortesías de tu colaboración acá con el espacio. ¿Cuál es la situación, Juan Carlos? ¿Cuál es la situación de los presos del 11J a través del sistema penitenciario? ¿Cómo terminan ellos este año?
Bueno, los presos, lo peor de todo que tienen es que no se les permite alimentarse, que muchos tienen que hacer huelgas de hambre porque los ponen con presos comunes para que los agredan. Por ejemplo, tenemos el caso de Lisandra Góngora Espinosa y de las hermanas Garrido, Cristina y María Angélica, y tenemos casos como el caso de José Daniel, que es un caso emblemático, pero que ha sido golpeado, ha sido agredido. Pero casi todos los presos en Cuba, en el combinado Guantánamo, hay al menos 6 manifestantes, están en condiciones también críticas, también siendo golpeados, como Jordi García Fournier. Y en régimen como Quilocho, que es una prisión donde han asesinado, inclusive a Orlando Zapata Tamayo, recientemente asesinaron a otro joven a palo limpio, rompiéndole la cabeza. Ahí tenemos también manifestantes del 11 de julio, como el caso de Ramón Enrique Montero Meriño, sancionado a 14 años de prisión, Yadira Ayala Ibáñez, y el caso de Ángel Jesús Vélez Marcano, que hace 60 días que se encuentra en la incrementada. Esa es el área más severa de esa prisión y una de las peores de Cuba, donde es tanta la tortura psicológica y los tormentos que la misma guarnición le ha puesto en su Biblia cuchillas y objetos cortantes para hacerlo creer que le van a levantar más causas de las que ya tiene. Él tiene 6 años de prisión. Estaba en el campamento de mínima La Barraquita, le daño de Kilo 7, y lo revocaron por allí. Todo esto es parte de un juego político de tortura de la seguridad de Estado. Son especialistas en perseguir, en torturar, en amenazar, en volver loco a la gente. No se puede olvidar que hay centenares de madres que han enfermado los nervios, que han enloquecido debido a la cruda represión, a la cruel represión, a la inhumana represión que el gobierno de Cuba lleva a cabo contra la familia cubana, que es la célula básica de la sociedad. Esta persecución es no solo contra los prisioneros políticos, sino contra esos niños que hay, como el caso de Lisandra, que tiene 4 o 5 niños, están solos en su casa, cuidados por su padrastro. Y así pues, muchas de estas familias tienen 2 y 3 niños. Hay casos como el caso de Yusmeli y su esposo, que los dos fueron encarcelados, dejaron a los niños solos en sus casas. Es algo tan cruel, tan vandálico, tan antigubernamental, todas estas cosas que si uno no las estuviera viviendo no podía creerlas.
Increíble. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos González Leiva, periodista independiente, Ciego de Ávila, activista del Consejo de Relatores de Derechos de Cuba. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritu, Cuba. Otro periodista independiente. Nos vamos al territorio espirituano, ahí en el centro del país. Vamos a establecer ya la comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda, también líder del Foro Antitotalitario Unido en el territorio. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes. Fraterno para ti y también al colectivo de trabajo y también a la audiencia que nos pueda estar escuchando en este momento.
Bueno, Adriano, tu resumen 20 de diciembre, ¿cómo está cerrando Santi Espíritu en el tema de la alimentación y los derechos humanos en este fatídico 2022?
Bueno, Tomás, en situación de pobreza nos espera una noche buena y un venidero año 2023 con demasiado sacrificio y dolor. Una población debilitada, torturada en lo psicológico y lo físico también, sin límite al alza de los precios básicos para la vida. Desespero y mucho dolor en la gente, mucha tristeza, desabastecimiento general, no solo en las tiendas y mercados, en la gastronomía, en las estatales, sino también en las tiendas en MLCC, sin opción ninguna para la población. Y el de gobierno esperando y pidiendo migajas al mundo y culpando al embargo de Estados Unidos y pidiéndole, bueno, a la gente el sacrificio. Decidir de tomar en una noche buena, un fin de año, 31 de diciembre, con 8 libras de carne de pellejo y hueso, que es lo único, que la opción que le va a dar este régimen a su pueblo, a un precio de 200 pesos moneda nacional, donde por supuesto te van a robar. Ya se está viendo en las redes sociales y otras personas que me han dicho que bueno, que ya no te dan las 8 libras, sino te dan 7 libras. Esa carne viene, bueno, con todo eso, porque tú quieres comprar carne, o vas a comprar carne, o vas a comprar pellejo, o vas a comprar hueso, viene con mal olor debido a la falta de refrigeración, y así van las cosas para los cubanos. Vamos a pasar un final de año bien, bien, bien duro, bien, bien difícil, y bueno, esa es la realidad, una justificación, una Navidad y un fin de año con ausencia en la mesa. Con ausencia en la mesa, con mucho dolor, de migración, de muertos. Ahora me estaban diciendo que un muchacho muy cerca de mi vivienda, muy cerca de la casa, es uno de los 9 desaparecidos que falleció en la travesía este fin de semana. Y mucha desesperanza, Tomás. Solo que nos queda es deseo de paz y buenos deseos para un fin de año que realmente bien doloroso en las adversidades que estamos llevando los cubanos. Un fin de año, o vas a escoger entre un fin de año o Nochebuena, el que pueda comprar estas 8 libritas o 7 libritas de carne de cerdo con hueso, y también que lo que te queda de estos días hasta esa fecha van a ser bien difícil, bien con un desabastecimiento, decía, no nunca visto en la población espirituana, de las carencias que vamos teniendo en el día a día los cubanos en general, porque hablamos de Santi Espíritu, una provincia, como te decía, próspera. Siempre ha sido una provincia que más ha tenido, ¿no? En todos los sentidos, de alimentación y demás, y sin embargo estamos pasando mucho, mucho por mucho trabajo.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al día, este martes 20 de diciembre. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
De Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 20 de diciembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En breve vamos a continuar con nuestro próximo invitado. Mientras tanto, recordando y refraseando algunos titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde: alerta nueva ola de COVID en China, que se asemeja a un tsunami epidemiológico. Y también Observatorio de Libertad Académica condena amenazas de expulsión a profesora santiaguera Hilda Núñez Díaz. Se suman también noticias del ámbito nacional: autoridades reconocen epidemia de accidentes del tránsito en Cuba en el 2022, cifra récord de fallecidos. Bolivia ordena expulsión del activista cubano Miguel Jorge Castro del territorio nacional. Y empeora el estado de salud de José Daniel Ferrer García, no puede ni levantarse. Familiares denuncian el estado de Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, en huelga de hambre en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Y condenados del 11J languidecen en prisión, donde pasarán otra Navidad lejos de su casa. Denunciaron a esta Radio Martí varios familiares a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya nos vamos con nuestro próximo invitado. Un gusto como siempre. Hablando del 11J, una de las mujeres condenadas por el 11J, que por razones de salud no fue a penal, pero que aún sigue cumpliendo su condena de privación de libertad con internamiento domiciliario 3 años y medio, es la activista Yolanda Carmenate Fernández, en Victoria de las Tunas, con la cual tenemos comunicación hasta ahora. Muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Es un placer para mí poder compartir y estar junto a ustedes. Muy agradecida.
Bueno, agradecido como siempre usted y contento de escuchar su voz. Bueno, ¿cómo andan las cosas suyas por allá? Tenemos entendido que el hostigamiento no cesa. ¿Qué está pasando con ustedes por ir por la ciudad tunera?
Sí, cómo no. El hostigamiento, a pesar de que mi actual injusta condena escasa por prisión, continúo bajo el régimen de represión y violencia, ambas por asunto político. La policía política, amparada por vecinos cercanos, se mantiene con el marcado propósito de revocarme la causa. Y para su malvada maquinación utilizan varias estrategias, entre ellas el de agente provocador, sicario, que arbitraria e impunemente me agreden verbal y con gestos despectivos, violentos y amenazantes. Todo ello, aprovechándose de mi edad, género y estado de indefensión, saliendo al claro la violencia contra la mujer. Y yo, pese a que soy una anciana pacífica y que lucho incansablemente por la libertad, democracia y respeto a los derechos humanos en nuestro amado y sufrido país.
Yolanda, esto es constante.
Constante, esto nunca ha dejado de ser. Esto ya es terrible, es insoportable vivir en este país, en mi casa. No tengo seguridad ni en mi casa, ni en mi comunidad, en ningún lado. Es un acoso grande y total.
Yolanda, ¿en qué terminó la escalera que se robaron de la primera planta de su casa?
Bueno, eso nunca la policía ni se interesó en eso, porque fueron ellos mismos quienes se la mandaron a que la robaran para que no subiera más uno allí. Entonces, no hay dinero para mandar a hacer una escalera, ni mandarla a hacer, porque los materiales están tan caros que si come, es que dejando de construir, no se come, pues dime tú construyendo. Está la casa allá arriba cayéndose en pedazos.
Yolanda, ¿cómo resuelve usted la alimentación? Porque usted tiene limitaciones para salir para la calle. Incluso usted ha denunciado en este espacio, en otras oportunidades, que desde la panadería muy cerca a su casa hay una vigilancia contra usted por parte de personas que operan ahí.
Así mismo es. Bueno, bajo la misericordia de Dios estoy, y el Señor es el que me provee, porque Él nunca falta. Estoy bajo la clemencia del Señor y de las personas que el Señor le toca el corazón para resolver este asunto.
¿Cómo cierra la situación ahí el año? ¿Cómo anda la situación económica, Yolanda, en Las Tunas?
Bueno, esto está de mal para peor. Cada día hay más carestía de alimentos. El agua, que cuando viene el agua potable, no es potable, está lista para las bestias. La corriente, aunque ha disminuido los apagones, sí existen los apagones. Y el colorbí se está intensificando en nuestra provincia también.
¿Otra vez se está intensificando
sí,
el COVID?
Sí, ¿cómo no? Aquí también está intensificándose, aunque solapadamente, pero sí lo hay.
¿Cómo no?
Sí lo hay.
Gracias, Yolanda. Yolanda, nos mantenemos en contacto. Seguiremos informando de usted. Yolanda Carmenate Fernández, directamente desde Victoria de Las Tunas para el espacio. Nos proponemos en nuestro próximo invitado establecer la comunicación que hace muchos días no lo logramos con Osmani Poveda Hernández, ahí en la comunidad de Hermanos Saiz, en San Juan y Martínez, muy abatidos desde el paso del huracán Ian en el territorio. La situación ahí en el territorio sigue siendo compleja, muy complicada, y pues queríamos tener con él la información de cómo hoy, 20 de diciembre, cómo están cerrando el territorio. No hemos logrado establecer el contacto con Osmani. La situación ahí es complicada, establecer la comunicación, a pesar de que él nos dijo que lo llamáramos, pero es bastante complicada. Nos decía Osmani, está completamente atrasada la campaña tabacalera. Ya hay electricidad, pero no hay agua. Los problemas de alimentación pues continúan bastante engorrosos en el lugar. Y las promesas ofrecidas por las autoridades para resarcir los daños de Ian, precisamente en esta comunidad, Hermanos Saiz, que es una comunidad rural dentro de un municipio que es campesino, que es el municipio de San Juan y Martínez, básicamente ahí es muy poco lo que han dado las autoridades. A duras penas, algunas colchas para un grupo determinado de residentes y... simplemente pues es bien complejo todo lo que ha estado pasando en el territorio. No logramos la comunicación con Osmani, sin embargo, lo vamos a intentar en otra oportunidad. Situación bien compleja, y nos decía también en la ciudad de Pinar del Río otro activista, pues los daños siguen siendo cuantiosos, y sobre todo el tema de los materiales. El gobierno concluyó repartiendo algunos elementos básicos para la reconstrucción. Sin embargo, los mismos no han sido suficientes para la magnitud de que ocasionó el meteoro en todo el territorio occidental. Antes de finalizar, recordar la situación que tienen específicamente 8 presos del 11J, y queremos recordar esto hoy en este espacio, que van a pasar la Navidad en prisión, condenados por el 11J, y pues lejos de su hogar, languideciendo en las cárceles cubanas. Se trata del caso de Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, condenada a 14 años de prisión, está en el penal de mujeres del Guatao, donde se le está negando ahora la asistencia médica. Se suma el segundo caso, el de Giovanni Rosel García Caso. Este hombre es emprendedor, es cuentapropista, es herrero de profesión, padre de 3 niños menores, condenado a 15 años de libertad allí en la prisión de Cubací, en Holguín. Y como si fuera poco, el caso de las hermanas Garrido, Angélica y María Cristina, respectivamente cumpliendo 3 y 7 años de prisión, siguen siendo hostigadas en el penal de mujeres de Occidente. Y pues, como lo dijo el esposo de Angélica, Luis Rodríguez, que dijo: han matado a mi familia lentamente y lo único que nos queda es estar vivo por la sed de justicia. Se suma el caso de Cici Abascal, con una situación bastante compleja en la Biotex en Matanza, que ha tenido hasta peligro de su vida, y su madre lo denunció, esta joven de 25 años. Además del caso de Dairon Martín Rodríguez, este joven de 37 años que es esquizofrénico, con 22 años de condena en el Combinado del Este, su madre tuvo que exiliarse allá en Ecuador y están ante esta realidad. Y para concluir, no podíamos dejar de tocar el caso de el joven de que está preso en la ciudad de Camagüey, pues Ángel Belis Marcano, pues en delicadísimo estado de salud, ya con 63 días en celda de castigo, así como el caso de Jorge Bello y el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, pastor apostólico de Palma Soriano, que se mantiene en prisión en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba.
Cuba al día.
Bueno, y ahora establecemos el contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, que como todos los años ya tiene acostumbrado a su audiencia dentro de Cuba al análisis de cómo cerró la economía cubana en el 2022 y sus predicciones para este 2023. Vamos a poner en perspectiva hacia dónde se dirige y cómo cerró la economía cubana. Buenas tardes, profesor.
Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Es un placer estar aquí como todos los años. Esto ya se ha convertido en una tradición que mantenemos en Radio Martí para dar a conocer a todos los cubanos, bueno, pues mi visión, que es modesta y que pretendo con ello dar una visión alternativa a la que da el régimen comunista, con los datos escasos, pero este año asombrosamente abundantes, que hemos podido obtener por parte de los dirigentes comunistas cubanos. Y en efecto, nos han dado bastante información del año 2022, que la hemos depurado nosotros, no la hemos creído a la primera, la hemos situado en la perspectiva de otros datos y de otras informaciones que tenemos y que hemos ido recopilando a lo largo del año, y luego después el plan del año 23, que hablaré después. ¿Qué ha sido de este año 22? Pues era lo más o menos lo que desde el principio de año estábamos diciendo. Es un año de querer y de no poder. Es un año en el que se han puesto de manifiesto de nuevo las profundas y graves anomalías internas del modelo económico marxista-leninista de la Revolución Comunista Cubana, que es incapaz de encontrar una solución a los graves problemas de la economía, tanto internos como externos. Siguen aferrados los dirigentes comunistas a la idea del embargo y el bloqueo, pero es que eso ya no es lo que pueda contribuir a explicar lo que le está pasando a la economía cubana, porque la economía cubana tiene en este momento problemas muchísimo más complicados que el no tener una posibilidad de crédito comercial con Estados Unidos, que es lo único que en este momento quedaría para que se normalizara lo que llaman ellos el bloqueo, que no es ni más ni menos que un contencioso. Por tanto, dejando de lado este argumento, que ellos lo usan mucho para justificar los problemas económicos, el año 2022 cierra con un crecimiento económico que va a estar muy por debajo de la mitad de lo que inicialmente se planificó como objetivo. Voy a explicar esto a nuestros oyentes. El plan del ministro Gil a comienzos del año pasado daba un crecimiento de la economía cubana del 4%. un crecimiento que no garantizaba todavía regresar a los niveles anteriores a la pandemia, pero permitía mantener un cierto dinamismo de la economía. Pues bien, el pasado mes de octubre o noviembre, en la sede de la FIHAP, el presidente de la Cámara de Comercio tuvo que revisar ese crecimiento económico por mandato, lógicamente, del gobierno, al 2%. Y esa es la tasa que han expuesto estos días en la Asamblea Nacional. Bien, nosotros hemos hecho un pequeño análisis de los datos que podemos disponer en este momento de la economía cubana, y nuestra estimación es que el crecimiento económico va a estar más cerca del 1,3 del año pasado, 2021, que de ese 2% del que habla el ministro. Nos inclinamos por un 1,5, un 1,4, que sería una tasa de crecimiento sustancialmente similar a la del año pasado, que lógicamente nada tiene que ver con el 4% original del plan económico. Esto crea evidentemente problemas graves de control económico, porque si todo el diseño de la economía de intervención y de planificación central se basaba en que la economía en su conjunto, la corriente de bienes y servicios, iba a crecer un 4% y finalmente ha crecido el 1,4, pues la diferencia de 2,6 puntos es muy grande y explica los estrangulamientos y la enorme y grave crisis que se está dando tanto en el sector interno como en el sector externo de la economía. Es decir, que tenemos una economía que está paralizada, que tiene unos motores paralizados, que está en lo que los economistas denominamos en un escenario de estanflación, porque al estancamiento económico que estamos describiendo entre el año 21 y 22 se añade ahora un mal que es la inflación y que va a cerrar el año más cerca del 50% en tasa interanual que del 40% que había hasta el mes de octubre, porque este tirón final de noviembre y diciembre va a ser especialmente inflacionista también. Es decir, tenemos un cuadro complejo que no se daba en la economía cubana desde hace muchísimos años, quizá en el periodo especial, pero en aquel momento los precios estaban mucho más controlados que ahora, y es un escenario diferente y nuevo que el modelo económico que rige la economía nacional, el modelo marxista, el modelo socialista, o como le queramos llamar, no puede afrontar. Es decir, ya no es un problema ideológico de que ellos quieren ser una economía socialista porque lo dijo Fidel y porque es la herencia y porque no. No, ya no es un problema ideológico, es un problema práctico. Los dirigentes comunistas de Cuba deben ser conscientes que con el modelo que ellos tienen, que elimina o reduce la participación del sector privado en la economía, no van a poder salir del agujero en el que se encuentra la economía cubana, que se está quedando detrás con respecto a otras economías de América Latina y del mundo en el proceso de recuperación de la pandemia. Cuba está todavía este año, 2022, un 8% por debajo del Producto Interior Bruto del año 19. Y cualquier indicador que cojamos de producción agropecuaria, de producción industrial, de transportes, de pasajeros y de mercancías, de cualquier indicador que cojamos nos muestra que la economía cubana está en el año 2022 por debajo del año 2019. Mal asunto. Mal asunto porque eso significa que los cubanos son indudablemente más pobres que lo eran en el año 19. Lejos de prosperar, la economía va hacia atrás. Y esto es lo que se está produciendo por esa miopía y esa obcecación de los dirigentes comunistas por mantener el modelo que yo culpo de todos los males que tiene la economía cubana, un modelo que hay que deshacerse de él porque no tiene ni nada, ya no tiene la más mínima justificación.
Ahora, este es el escenario. ¿Qué nos depara para el 2023?
Bueno, pues una vez más, el ministro de Economía ha anunciado unas previsiones de crecimiento en el plan de un 3%. Ahora sí que es verdad que desde este mismo instante ya le podemos decir al ministro Gil que no se haga ilusiones. No se va a conseguir ese 3% porque otros economistas más cualificados que él, que analizan las tendencias económicas en el conjunto de los países de América Latina, han estimado para la economía cubana en el 2023 un crecimiento del PIB del 1,8. Eso es lo que aparece en el último informe de la CEPAL, que ellos lo han publicado hasta en Granma y en la prensa estatal, como si estuvieran criticando la cifra que ofreció el ministro en la Asamblea el otro día en su discurso. El ministro, por tanto, no debería de lanzarse con ese 3%, en mi modesta opinión, sino que debería de utilizar ese indicador del 1,8% que le está dando la CEPAL y organizar todas las variables del Estado intervencionista cubano sobre la base de ese 1,8, y si luego se creciera por encima de ese 1,8, bienvenido sea, pero no se va a llegar a ese 3%. ¿Por qué el ministro pone ese 3%? El ministro pone ese 3% porque políticamente necesita tener alguna sostenibilidad en el escenario que va a vivir Cuba a lo largo de este año. Y me atrevo a decir que en el mes de enero, si se produce finalmente la sentencia que todos estamos esperando en el Tribunal de Londres, todas estas previsiones del ministro se van a modificar sustancialmente, porque la economía cubana va a tener que dar respuesta a unas exigencias jurídicas que ya no le van a valer esto de renegociar la deuda y aplazar pagos y de llegar a un conchaveo con un determinado país para que no le cobre. Eso se acabó. Y como eso se acabó, la presión externa, que es una de las espadas de Damocles que tiene la economía comunista cubana, va a ser mucho mayor, sin necesidad de mover para nada el asunto del contencioso con Estados Unidos. Eso está ahí ya, está en el horizonte de un mes, más o menos, y veremos cómo, a partir de ese momento, la situación va a ser muchísimo más grave, porque van a tener que sacar el dinero de debajo de las piedras, un dinero que además no tienen, porque prevén un crecimiento del turismo hasta 3,5 millones. Yo no sé de dónde los van a sacar. Este año decían que iban a haber 1,7 millones, vamos a ver qué pasa, porque las estimaciones del turismo en noviembre y diciembre no están siendo buenas, por las informaciones que nos están llegando de la isla. Si eso es así, ¿cómo van a tener el año que viene 3,5 millones de turistas? Eso es inviable, eso es imposible. Los principales mercados europeos están entrando ahora en una situación de crisis económica provocada por la guerra del aliado de Cuba, de Putin, en Ucrania. Por lo tanto, no va a haber tanta capacidad de gasto como ha habido en este año 21, y la gente tendrá que apretarse un poquito más el cinturón, y eso afectará a los movimientos de viajes. Por lo tanto, el principal componente de los ingresos externos de la economía cubana volverá de nuevo a caer. Y sin embargo, ellos siguen construyendo hoteles. En la prioridad de las inversiones que planean para el año que viene, ponen que ahí va a haber inversiones en alimentación, etcétera, pero al final acaban señalando la inversión hotelera en habitaciones de hoteles, que es un dinero que se está despilfarrando, porque los hoteles en Cuba no están superando el 20% de tasa de ocupación. Todo esto nos indica que, por tanto, nos vamos a encontrar en el año 23 con un escenario especialmente complejo para la gestión de la política económica, en donde la inflación va a continuar, la inflación va a seguir el año que viene, va a seguir golpeando a las rentas más pobres de la economía cubana, los cubanos que cobran en sus salarios y pensiones en pesos, va a continuar las tensiones en el mercado monetario informal, porque no hay una política monetaria de rigor en la economía cubana, no se están adoptando las necesarias decisiones de control monetario, y tenemos un nuevo déficit público presentado el otro día por la señora Bolaños en el presupuesto para el año que viene, que vuelve de nuevo a presentar un presupuesto desequilibrado, incrementando el endeudamiento de la economía, que eso es un grave error, cuando lo que tendrían que hacer en un momento como este es precisamente lo que han hecho otros países del mundo, que es establecer estrategias de consolidación de gastos para evitar el crecimiento desbordado del déficit. Dicho esto, yo soy poco optimista para el año que viene. Me gustaría en estas épocas del año poder decir algún mensaje positivo, pero los indicadores vitales de la economía cubana que hemos pulsado nos apuntan a que en el año próximo la tensión, tanto externa, la falta de divisas, como la interna, la parálisis de los motores de la economía cubana, la construcción, el sector agropecuario, la manufactura, los transportes, van a continuar gravando las capacidades de crecimiento. Y luego después toman medidas que van en contra de fomentar ese dinamismo interno. Por ejemplo, han suprimido las vacaciones fiscales de las MIPYMES, que era uno de los motivos fundamentales por los que los cubanos creaban MIPYMES, para no tener que pagar al fisco. Ahora hay que pagar desde el primer momento. Eso implica que habrá mucha gente que se pensará la idea de crear MIPYMES. Ellos han propuesto en el plan 4.000. Vamos a ver si se llega a la mitad de esas 4.000. Siempre podrán maquillar las cifras, eso es evidente. Pero está claro, por lo que yo he podido pulsar en estos días, que en el ambiente de los trabajadores por cuenta propia cubanos no hay mucho deseo de dejar la figura de trabajo por cuenta propia para pasar a MIPYME. y han vuelto a prorrogar hasta junio la libre importación de artículos de comida, de aseo, de medicamentos, para facilitar el desarrollo de ese mercado que podríamos denominar informal, pero que permite a muchos cubanos poder comer, asearse y tener medicamentos gracias a los viajes que realizan sus compatriotas al exterior. Por lo tanto, más de lo mismo. El ministro Gil es incapaz de darse cuenta de que lo que está haciendo no sirve para nada y que tiene que girar la nave en 180 grados. Se lo estamos diciendo todos los economistas, tanto los que están dentro de la isla con sus temores, lógicamente, como los que estamos fuera, que tenemos más libertad para hacerlo. El modelo no funciona, la política económica no funciona y el equipo del ministro no es el más adecuado para una situación como esta. Los cubanos, desgraciadamente, están pagando muy caro el tener que soportar a estas personas al frente de las responsabilidades económicas.
Profesor, dicho todo esto, con la profundidad y la mesura y el análisis suyo, ¿cuál es nuevamente su recomendación? ¿Qué tendrían que hacer en un minuto las autoridades cubanas para evitar y disminuir la brecha entre la mayoría pobre del pueblo cubano?
Bueno, yo siempre he dicho que lo primero que hay que hacer es dar un paso lateral y convocar elecciones democráticas con todos los partidos políticos para iniciar un proceso de transición a la democracia y a las libertades. Pero si no llegan a tener valentía suficiente para tomar una decisión de esas características, lo que hay que hacer es cambiar la economía. Apostar por el modelo económico que rige en todos los países del mundo y que permita a los cubanos, cuando salen al exterior, darse cuenta de en qué situación están viviendo. Y eso se llama la economía de mercado libre. Libre para elegir, libre para decidir. La economía basada en la motivación individual, en la capacidad de trabajo, en la ilusión, en la prosperidad. Y eso, implantarlo en Cuba, no es condición necesaria y suficiente. Es condición necesaria para que las cosas mejoren, pero no suficiente. Habrá que incorporar a su vez otras medidas complementarias que permitan al país, en el horizonte de un lustro, por ejemplo, salir de la actual penosa situación en la que se encuentra para recuperar el aliento y volver a sentar las bases de futuro. ¿Hay fórmulas? Las hay. Los cubanos lo que tienen que entender es que hay modelos, que hay políticas y que hay estrategias alternativas a las que les impone el régimen que tienen. Y esas estrategias están aquí, están a su disposición y se pueden hacer en cualquier momento. Y ese es el mensaje que yo les quiero transmitir, que no se resignen, que hay un futuro mejor. Y ese futuro no se llama socialismo, ese futuro se llama economía de mercado libre.
Las gracias a Elías Amor en Valencia, España, y concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este martes 20 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la